Radio Católica, oramos por ti. Radio Católica Nacional del Ecuador.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy buenos días para todos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica a través de Radio Católica Nacional 94.1 FM aquí en la ciudad de Quito. Un saludo para todos ustedes que se conectan desde las distintas provincias del país, desde El Oro, desde Manabí, desde El Carchi, desde Azuay, Imbabura. Un abrazo para todos ustedes, qué alegría contar con su audiencia. También un saludo muy especial a los que nos escuchan a través de el AM, en los 880 AM en Radio Católica Nacional. Un saludo para todos ustedes, que el Señor los bendiga y muchas gracias por escuchar este programa realizado por la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Es un programa para que compartamos la palabra de Dios, para escucharla. La palabra de Dios es una fuente de vida inigualable. Es una bendición poder escuchar la voz de Dios que nos habla al corazón, que está cerca de nosotros, que quiere conquistarnos. Y qué bueno poder a través de estos medios de comunicación escuchar esa voz del Señor. Bienvenidos.
Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo. Usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo.
Salmo 128. Dichosos los que temen al Señor y recorren todos sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás. Dichoso tú, que todo te irá bien. Tu esposa como parra fecunda dentro de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Con tales bienes serán bendecidos los hombres que temen al Señor. Te bendiga el Señor desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Padre del cielo, queremos en esta mañana darte gracias, alabarte y bendecirte por esta nueva semana que nos regalas, porque sabemos que en esa semana tú quieres bendecirnos sobreabundantemente, como siempre lo haces. Queremos en esta mañana, Señor, pedirte que derrames de tu Espíritu Santo sobre nosotros, que venga tu Espíritu a llenarnos, que venga tu Espíritu a colmarnos de tu presencia. Lo necesitamos, que venga a iluminarnos y a regalarnos esa apertura a la palabra de Dios, esa capacidad de escucha de la palabra de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios, y llénanos de tu presencia. Enséñanos a escuchar la voz de Dios. Abre nuestro oído para que podamos escuchar esta palabra, que es una palabra de vida. Ven, Espíritu Santo de Dios.
Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven.
Ven Espíritu, ven, llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. Llena mi alma y mi corazón.
También queremos, Madre del Cielo, consagrar esta semana a tu protección. Queremos entregarnos a ti, Madre del Cielo, para que intercedas por nosotros, para que ores con nosotros y para que nos acompañes en el camino de la vida, María. Tenemos una mamá y eres tú, y queremos ponernos bajo tu protección, María. Ora con nosotros. Tú eres toda hermosa. Quiero invitarlos a que comencemos esta semana escuchando una preciosa canción de la hermana Inés de Jesús. Es una canción dedicada a María, una canción bellísima, un himno muy bello a nuestra mamá. Nuestra mamá es nuestra mamá. Y qué bueno acogernos a ella, entregarnos a ella para que ore por nosotros. Tú eres toda hermosa, Madre. Bendita seas, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A la voz de la hermana Inés de Jesús, recomendadísima, mis hermanos, que escuchen las canciones de ella. Es una hermana que se dedica a la evangelización también a través de la música. Ustedes acaban de escuchar una voz preciosísima. Tiene unas canciones bellísimas dedicadas a María. Esta es una de mis favoritas. También hay otra que se llama Ella es, ella es. Es hermosa la música de esta hermana, muy espiritual, muy bella. Así que cuando quieran escuchar música católica, pueden escuchar a la hermana Inés de Jesús con estas canciones tan lindas dedicadas a María. Y bueno, vamos a escuchar hoy un evangelio. Pues estamos leyendo Mateo, estamos tratando de ser juiciosos y leer en este tiempo el evangelio según San Mateo, para que vayamos en sintonía con la liturgia de este año en la iglesia. Y voy a invitarlos a que busquemos un evangelio, un capítulo, perdón, el capítulo 9, versículos del 18 al 26. Mateo capítulo 9, del 18 al 26. Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postraba ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó sanada la mujer desde aquel momento. Al llegar Jesús a la casa del magistrado y ver a los flautistas y la gente alborotando, decía: retírense, la muchacha no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Mas, echada fuera la gente, entró él, la tomó de la mano y la muchacha se levantó. Y esta noticia se divulgó por toda aquella región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor, eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste, nada puede resistir a tu voz. Cantaré a mi Dios un canto.
Este evangelio que acabamos de escuchar está ubicado, como les enseñaba la semana pasada, en esa primera parte del evangelio según San Mateo, o bueno, en esa segunda parte más bien, que es el primer discurso el discurso evangélico, que hace parte del discurso de las bienaventuranzas. Qué enredo, ¿cierto? Pero bueno, es sencillo. Es la segunda parte del evangelio donde Jesús ha dado el discurso de las bienaventuranzas, y después de ese discurso Mateo nos describe una serie de milagros de Jesús. Y Mateo nos quiere enseñar con esta división de su evangelio algo muy, muy puntual, y es que en Jesús las palabras y las obras están ligadas, están intrínsecamente ligadas. Jesús, a través de su palabra, anuncia e ilumina las obras, pero las obras acreditan la palabra. Una de las características más importantes del profeta en Israel es que, además de que tenía una palabra que cuando él la pronunciaba se cumplía, se hacía realidad, Dios le daba al profeta una serie de signos que lo acreditaban delante del pueblo. Y en este caso Mateo nos está mostrando que Jesús también tenía una palabra de poder, una palabra que pues obviamente supera la palabra del profeta antiguo, pero que es una palabra que se confirma además por un montón de signos, por unas señales, las llamaría incluso el Evangelio según San Juan o el cuarto Evangelio. Juan nunca habla de milagros. Cuando Juan habla de los hechos extraordinarios de Jesús, habla es de signos. La expresión griega es semeia, semeia. ¿A qué se le parece a usted semeia? Se le parece de pronto a semáforo, ¿cierto? Porque es, significa señal, 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 es una señal o signo. Y en ese sentido, lo que nos quiere decir la palabra es que Jesús, a través de sus milagros, lo que realiza son unos signos, unas señales que nos quieren mostrar una realidad más profunda, que va más allá, que no hay que quedarse en el simple hecho de un milagro, de un hecho extraordinario, sino que detrás del hecho, detrás de la obra maravillosa o portentosa de Jesús, hay un mensaje de salvación, hay un mensaje de salvación. Entonces, lo que hacen las obras, lo que hacen los signos, lo que hacen los milagros, es mostrarnos que detrás de la persona de Jesús hay un Dios que está redimiendo, que está salvando. Más allá de que nos quedemos dando vueltas en el milagro, de qué pasó, qué no pasó, que cómo lo hizo, que por qué lo hizo, lo que quiere decirnos el Señor es que está salvando, es que hay una obra redentora que está sucediendo y que además ilumina esas palabras que nos acaba de dar allá en el Sermón del Monte. La semana pasada compartía con ustedes algún texto de ese Sermón del Monte. Y entonces ahí hay un montón de indicaciones, un montón de enseñanzas. Jesús nos da como una nueva ley, una nueva regla, una nueva, tal vez una nueva ética. Y a partir de eso, entonces Mateo nos dice, pero no solamente son palabras, sino que Jesús como profeta y como Mesías sobre todo, como gran Mesías, Jesús tiene un poder especial y obra, ¿cierto? Obra en medio del pueblo. Entonces esa segunda parte, por lo regular Mateo divide su evangelio de esta manera. Entonces hay una sección en la que hay un discurso, entonces Jesús habla, enseña, predica sobre un tema específico. Por ejemplo, en el primer sermón es sobre las bienaventuranzas, en el segundo sermón es sobre el apostolado o sobre cómo ser discípulo de Jesús y así por el estilo. El tercero creo que es el de la iglesia, ¿cierto? El discurso eclesiástico o eclesiológico, creo que lo llaman así. Y así, y después de que hace el discurso, Jesús nos pone una parte en donde nos muestra a Jesús haciendo obras, haciendo milagros. Entonces, no solamente es Jesús que habla, que predica, sino que tiene una palabra que surte efecto. Acuérdese usted, por ejemplo, de la palabra de Dios desde el principio, que no es una palabra que simplemente comunica. La palabra a Dios no le sirve solamente para comunicarse, para darse a entender, sino que la palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios crea cuando pronuncia. Entonces, es justamente como la dinámica que nos propone Mateo para hablar de Jesús, cuando nos dice, es que hay una palabra, ¿cierto? Pero también hay unas obras que confirman esas palabras. Claro, las palabras iluminan las obras, como que las explican, iluminan, le dan fuerza a las obras, las interpretan, por así decirlo. Pero las obras confirman y garantizan esas palabras, ¿sí? Le dan fuerza a esas palabras. Y justamente en este capítulo que acabamos de leer, capítulo 9, entramos en esa segunda parte del discurso de las bienaventuranzas, que es entonces una serie de milagros, de signos especiales que Jesús realiza. Y justamente Mateo nos pone este hecho de la curación de una hemorroísa y de la hija de un jefe o de un gobernante, después de una discusión sobre el ayuno. Hay algunas interrupciones, podría uno decir algunas interrupciones en esa parte donde Mateo nos describe los signos de Jesús. Por ejemplo, una interrupción podría ser esa, la discusión sobre el ayuno. Otra interrupción podría ser cuando le preguntan por el cumplimiento de la ley, cuál es el mandamiento principal, y así. Pero bueno, entremos ahora sí en el texto que acabamos de leer. Es una escena bastante impactante, sin duda tomada del Evangelio según San Marcos, Recuerden que el primer evangelio escrito fue el evangelio según San Marcos, y en Marcos es el primero que nos habla de esta escena de Jesús y la hija de un jefe y una hemorroísa que se acerca a tocarla. ¿Qué está pasando? Pues bueno, los personajes principales son Jesús, una niña que acaba de morir en esta versión de Mateo. En la versión de Lucas, la niña muere justo cuando Jesús va de camino a curarla, y un magistrado y una mujer hemorroísa que se acerca por detrás. El magistrado, dice la palabra, se postra ante Jesús y le dice: mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirán. El personaje que aparece aquí en Mateo es básicamente distinto al personaje que nos ofrece Marcos, por ejemplo. Marcos, creo que es Marcos el que nos habla de que este personaje es un jefe de la sinagoga. Y entonces, en realidad, hay una diferencia tremenda entre ser jefe de la sinagoga y ser un magistrado o un gobernador, como dirá la traducción más exacta. Es como un gobernador, alguien que está al frente gobernando. No tendría muy claro si se trata de alguien que pertenece al pueblo judío o no, porque en realidad la traducción que tengo acá dice un magistrado, y la versión en griego dice un gobernador. Entonces no tendríamos claro quién es en definitiva. Lo que sí tenemos claro es su actitud ante la presencia de Jesús, ante la persona de Jesús, cómo se pone esta persona delante de Jesús. Y aquí hay una primera enseñanza bien interesante para usted y para mí. Dice que el magistrado se acercó y se postró delante de él, El postrarse es realmente un signo de adoración y de súplica delante de una persona que tiene mucho poder. Uno no se postra delante de cualquiera. En la antigüedad, las personas solían postrarse solamente delante de un rey, delante del rey, o delante de una persona que tenía un gran poder militar o político. Y en el Antiguo Testamento aparece en muchos momentos este signo de postrarse delante de Dios. Abraham, por ejemplo, cae rostro en tierra. Cuando hay una anunciación, las personas caen rostro en tierra en signo de postración, en signo de adoración a Dios. Y esta figura o esta imagen me llama tanto la atención es porque allí hay una clave para acercarnos a Dios, hermanos. A nosotros muchas veces nos cuesta acercarnos a Dios. Como que tenemos ciertas limitaciones o ciertos miedos. Y entonces muchos de ustedes muchas veces me llaman y me dicen: Andrés, por favor, ore por mí, porque es que yo no sé orar, yo no sé qué decirle al Señor. Y aquí hay una clave tan bella para aprender a orar. Y es justamente el ponerse delante del Señor como quien se pone delante de un rey para explicarle su causa, para exponerle su necesidad. Y se requiere ahí de dos actitudes, y es la actitud humilde delante de Dios, como quien dice: yo reconozco que soy débil, que estoy necesitado, y que solo tú puedes regalarme lo que necesito. Pero también es una actitud de profunda confianza y conciencia de que Dios es capaz de hacer lo que yo quiero, lo que yo necesito. Es una actitud de humillación, pero también es una actitud de confianza delante de Dios. Nosotros, a la hora de acercarnos al Señor, deberíamos acercarnos con esta actitud reverente y con esta actitud de súplica. Cuando oramos, nosotros le decimos al Señor: Señor mío. Y entonces cuando le decimos al Señor: Señor mío, le estamos diciendo: tú eres el que manda, tú eres el que tiene el poder sobre mí. Y entonces ahí está ese acto de confianza. La oración no se trata, hermanos, como de una especie de, no sé, como de banco, donde uno va y solicita lo que quiere y solo lo que quiere y lo que necesita y solamente y todo lo que necesita y punto. Y entonces Dios lo va a realizar cual lámpara de Aladino, porque en realidad el que tiene la autoridad y el poder es Él. Y este acto que realiza el magistrado postrándose delante del Señor es decirle: tú tienes el poder. Fíjense, el que gobierna, el magistrado, se está humillando delante de un hombre llamado Jesús y le dice: tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú tienes la autoridad. Y es una actitud que yo creo que en esta mañana deberíamos tener muy en cuenta, la actitud de postración delante de Dios. Decirle: tú eres el que tiene el poder, tú eres el que tiene el control de mi vida. Fíjense que el humillarse, la palabra humillarse, tiene que ver con la expresión humus. Usted de pronto ha escuchado la expresión humus, y eso significa tierra, de donde viene también humano, ¿cierto? Es decir, es abajarse, es hacerse tierra, es hacerse polvo, es reconocer su debilidad delante de Dios, delante del Señor de señores. En definitiva, es derramar el corazón delante de Dios para que Él obre, para que Él obre en nosotros. Fíjese qué bella actitud y qué bonito ejemplo de oración nos está dando en esta mañana este magistrado que se acerca a Jesús para pedirle que sane a su hija.
Maestro, yo preciso de un milagre. Transforma mi vida, mi estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias.
La súplica que hace el magistrado delante de Jesús es: impón tu mano sobre ella y vivirá. Y ese es un gesto que aparece en muchos de los textos del Nuevo Testamento, y es el hecho de que Jesús a través de sus manos sana, a través de sus manos cura. Y es un gesto que incluso pasa a la experiencia cristiana del principio. Y parece ser que cuando iban a enviar a algún misionero, los apóstoles imponían sus manos sobre él. También dice que cuando querían que alguien recibiera el Espíritu Santo, imponían sus manos sobre esa persona. Y es un gesto que ha pasado hasta nosotros, hasta nuestros días. Cuando hacemos la confirmación, el representante de los apóstoles, que es el obispo, o un sacerdote autorizado por él, nos impone las manos. Para transmitirnos el Espíritu Santo. El gesto de imponer las manos es la transmisión de una bendición especial. Y sobre todo para la iglesia naciente, de lo que nos habla, por ejemplo, Lucas en Hechos de los Apóstoles, es transmitir el Espíritu Santo a las otras personas. La bendición se transmite, la bendición se comparte, la bendición se da. Y entonces este magistrado le está pidiendo a Jesús que imponga sus manos sobre ella y entonces vivirá. Hay en esta petición no una simple petición como quien dice a ver qué pasa, sino que detrás Mateo nos dice que la fe de este hombre era una fe firme, porque nos dice: impón tu mano y vivirá. Fíjense que no dice: venga Jesús, imponga las manos sobre mi hija, a ver de pronto. No dice: ven, impón tu mano y mi hija vivirá. Es decir, es la es la conciencia o esa fe firme en lo que Dios va a hacer. Jesús mismo a sus discípulos les enseña que cuando pidan algo, no vacilen en su corazón. Así les dice el Señor. Si ustedes piden algo sin vacilar en su corazón, se les concederá, se les dará. Porque es que si tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes moverían montañas. Pues aquí hay un ejemplo de ese acto de fe pequeña, o de fe que es capaz de mover montañas e incluso resucitar muertos. Es la fe del papá, en definitiva, la que logra el milagro de parte de Jesús. Fíjense en esto. Es la fe del papá la que logra el milagro. Cuando le dice, impón tu mano y vivirá. Hermanos, qué bueno uno tener una fe de ese calibre, ¿no? Una fe en Jesucristo, en una fe en nuestro Señor, que nos haga capaces incluso de hacer esa clase de milagros en nuestra vida. Que una fe que sea capaz de transformar realidades. Lo importante de la fe es que es capaz de transformar la vida y transformar realidades, las realidades de las personas. Pues usted y yo también podemos tener una fe capaz de transformar realidades. Y este hombre realmente es un ejemplo. Le dice a Jesús y declara su fe inmediatamente: si tú impones tu mano en mi hija, ella quedará sana. Piense usted hoy cuál es la necesidad que tiene. ¿Qué es lo que quisiera usted pedirle al Señor que hiciera en su vida? Y entonces la clave está en acercarse y decirle: Señor, primero postrarse, como este hombre, postrarse y decirle: impón tu mano y entonces yo quedaré sano, yo viviré, mi vida se restablecerá, mi matrimonio se reorganizará, mi vida afectiva se tranquilizará. ¿Qué es lo que usted quiere pedirle al Señor? Y entonces pídaselo en esa dinámica de la fe. A veces nosotros, nuestras oraciones son más bien como de a ver qué pasa. Señor, si tú pudieras tal cosa. ¿Se acuerdan ustedes el creo que es el leproso, que le dice: Señor, si será que puedes sanar a mi... Creo que es el hombre que le pide a Jesús que sane a su hijo. ¿Será que puedes? Y entonces el Señor le dice: ¿pero cómo es eso? ¿Cómo es eso de que si puedes? ¿Cómo es eso de que si puedes? Y nuestra oración más bien tiene muchas veces como ese modo de hacerse. El Señor nos dice: pidan sin vacilar en su corazón y se les dará, como este hombre, pidan sin vacilar. Es decirle al Señor: tú puedes hacerlo, yo creo que puedes hacerlo. Pero hay en medio de este milagro o de este signo del Señor una aparición inusitada. Y es una mujer que sale dentro de la multitud, y Lucas será un poco más descriptivo al hablarnos de ella. Nos va a decir que era una mujer que estaba hacía 12 años con flujo de sangre, que había ido a muchos médicos, que nadie la había podido curar y que en definitiva se acerca a Jesús. Miren lo que pasa. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. La actitud de esta mujer es otra actitud, es una actitud totalmente distinta a la actitud del magistrado del que acabamos de hablar. Como les decía, Lucas y Marcos serán un poco más explícitos, un poco más descriptivos sobre este personaje, y nos van a decir que había estado buscando mucho, que había gastado todo su dinero para que la sanaran, pero que nada había pasado. ¿Y por qué digo yo que la actitud de esta mujer es muy distinta a la del magistrado? Porque es una actitud más bien como de la búsqueda de la sanación por la sanación. Alguna vez le escuché a un sacerdote, a un teólogo, hablando sobre esta mujer, y decía que tal vez esta mujer no se acercó a Jesús porque creyera en Jesús, sino porque había oído hablar de Jesús. Y entonces ella había gastado toda su plata, tal vez en chamanes, en brujos, en médicos, y bueno, había gastado todo su dinero y nada había pasado. Entonces dijo: pues un gastico más o un esfuerzo más que haga, ¿qué más voy a poder? Entonces decía este sacerdote que probablemente esta mujer estaba buscando de Jesús como una especie de milagro, pero ¿cómo decirlo? Como de fetiche, ¿no? Es como cuando uno busca sanarse no por la fe, sino más bien como por el hecho de que, como por brujería, incluso creo que fue que dijo ese sacerdote. Sí, como que quería, era como que, sí, por magia, es la expresión, no por brujería, sino por magia. Quería como que fuera un acto mágico el hecho de tocar a Jesús y que por ese acto mágico ya entonces iba a quedar sanada. Y Mateo llega a corregir con esta perícopa ese pensamiento de que Jesús es como una especie de talismán o de amuleto o de cosa mágica que uno toca y entonces sale fuerza de él. ¿Y por qué digo yo esto? Porque la mujer no se sana en Mateo, no se sana sino a través de la palabra de Jesús. Dice el texto: Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Entonces aquí no nos hablan de sanación. No nos dice: has quedado curada o has quedado sanada, sino que Jesús, a través de su palabra, fíjense la relación palabra y obra, a través de su palabra le está diciendo a esta mujer: tu fe, por lo menos tu búsqueda, te ha sanado y te ha salvado, perdón. A eso iba yo con el hecho de que esta mujer probablemente buscaba a Jesús por un milagro mágico. Y es que Jesús sabe sacar de la búsqueda del ser humano cosas buenas. Muchas veces uno llega a la experiencia de Dios por mera curiosidad o por el simple deseo de que pasen cosas mágicas o maravillosas. Y Jesús, a través de esa curiosidad o de esos deseos o de esas búsquedas, saca también salvación. Independientemente de si la mujer estaba buscando a Jesús porque lo amaba, porque lo había escuchado, porque creía en él, lo que podemos sacar es la acción salvadora de Jesús, aún en medio de nuestras búsquedas equivocadas de su persona. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a la experiencia de Dios, tal vez por mera curiosidad o por motivaciones superficiales? Yo conozco algunas personas que llegaron a la experiencia de Dios que buscando novia o buscando novio, porque les dijeron: allá en esa comunidad hay unas mujeres muy lindas o hay unos tipos muy bien plantados que se pueden cuadrar con ellos. Y entonces allá se fueron a buscar de pronto un amor y allá se quedaron. Y allá el Señor los conquistó. Yo conozco muchos casos así, de jóvenes que se adhieren a la experiencia de la comunidad buscando un amor, buscando una novia, un novio, y ahí el Señor los conquista y los deja para él. Incluso conozco el caso de alguien que buscó en una comunidad tener novia y el Señor lo llamó al sacerdocio. Como quien dice: usted estaba buscando un amor y yo lo quiero para mí, lo enamoré para mí. Pues justamente es ese hecho de que Jesús, a través de nuestras búsquedas, de todas nuestras búsquedas, saca salvación. Hay el testimonio también de nuestro fundador, de Óscar Henao. Él también cuenta que en su juventud estuvo metido en muchas cosas, buscando la verdad, buscando espiritualidad sobre todo. Y él dice que estuvo metido en todo eso del yoga, incluso se hizo, tenía ganas de hacerse como a esa religión. Y bueno, está muy metido en todo eso de la nueva era y todas esas cosas que tienen que ver como con la espiritualidad budista y esas cosas. Y entonces él dice que cuando él estaba buscando a Dios en medio de esas cosas, ya Dios lo estaba buscando. Porque el hecho de que el hombre busque respuestas en cualquier tipo de lugares, es una señal de que está buscando a Dios. Que en todas nuestras búsquedas humanas estamos buscando a Dios. Lo que pasa es que muchas veces nuestras búsquedas son búsquedas equivocadas. Son búsquedas en lugares donde no lo vamos a encontrar. Viene en este momento a mi mente la imagen de María Magdalena, buscando a Dios, ¿dónde? En el sepulcro. Buscando a Dios allá donde no lo iba a poder encontrar, donde no lo iba a encontrar. Y por eso Dios se aparece allá en ese momento de su búsqueda. Jesús se le aparece, resucita, le dice, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Y es que aquí no está. Pues bien, los seres humanos estamos buscando todo el tiempo, todos queremos respuestas. Y algunos estarán buscando en la ciencia, no sé, en lo místico, estarán buscando en el deporte, sentido de vida, estarán buscando en los afectos, sentido de vida. Pero detrás de esa búsqueda está la búsqueda de Dios. Está la búsqueda que todos tenemos en el corazón, que todos emprendemos en nuestro corazón de encontrar alguna vez a Dios. La búsqueda de sentido, es la búsqueda de sentido. Bellamente lo dirá San Agustín, es que Dios nos ha creado para Él. Y nuestro corazón está inquieto hasta no descansar en Él. Nuestro corazón está inquieto hasta que no descansemos en Él. Pues ahí está esa búsqueda del ser humano. Todos estamos buscando. Simplemente que algunos hemos buscado mal, estamos buscando mal, estamos buscando en lugares donde no vamos a encontrar al Señor. Pero a través de nuestras búsquedas, Dios siempre puede hacer grandes cosas por nosotros. Miren, los jóvenes papás de familia que me están escuchando a esta hora, los jóvenes están buscando. Los jóvenes buscan a Dios también, sino que lo están buscando en lugares muchas veces donde no están. Y entonces buscamos el sentido donde no lo vamos a encontrar. Buscamos la vida donde no la vamos a encontrar. Sin embargo, este texto es muy alentador, porque a pesar de que esta mujer estaba buscando en Jesús algo que muy dudosamente iba a poder encontrar, que era magia, 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 pues entonces Jesús, a través de esa búsqueda, probablemente equivocada, la salva. Repito, no le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Dice, tu fe te ha salvado. Porque Jesús lo que quiere darnos es salvación. Usted y yo muchas veces queremos la salvación in so facto. Que pase ya, que suceda ya, en el momento. ¿Sí? Sin que pare de sufrir usted. Pero el Señor lo que nos da es la salvación. Y es un milagro más grande el hecho de que Jesús nos regale salvación, a que nos regale sanación. La sanación se termina, la salvación es eterna. La sanación se acaba, pero la salvación es eterna. Llega Jesús entonces a la casa del magistrado y se encuentra con una escena típica en Israel y una escena típica en Oriente, y es la escena del luto. Imagínense, el luto consistía en rasgarse las vestiduras, echarse ceniza o tierra en la cabeza y comenzar a gritar como locos y a llorar en voz alta y a llorar a gritos. Y entonces eran las plañideras que estaban todo el tiempo cuando alguien moría llorando y gritando porque la muerte era algo horrible. La escena que se encuentra Jesús allá en la casa del magistrado es una escena realmente terrible. Es un espectáculo terrible. ¿Sí? No le gustaría a uno invitar a un personaje importante cuando está pasando eso en la casa de alguien, porque es la tristeza. Bellamente diría Borges que la pena tizna cuando estalla, así dice Borges, la pena tizna cuando estalla. Imagínense uno llegar a una casa donde está donde acaba de morir una niña, y toda la gente está, además de que están llorando de verdad, gritan, ¿cierto?, a los gritos, y hay flautistas, y hay gente alborotando todo, pues entonces es una escena realmente de tristeza. Jesús, en cuanto llega a ese lugar, lo que les dice es: retírense, retírense. La muchacha no ha muerto, está dormida. Ahí hay dos elementos. El primer elemento es que Jesús, cuando llega a un lugar donde hay mucha tristeza, e incluso donde la gente está celebrando la tristeza, porque es que esa es la dinámica del acto de luto en ese momento en esa casa. Se está prácticamente haciendo una celebración de la tristeza. Fíjese usted la contradicción, la paradoja. Es una celebración de lo triste, una celebración de la muerte. Entonces hay todo un rito de celebración de la muerte, que es el grito, que es la flauta, que es la plañidera, etc. Y entonces Jesús dice, a ver, cuando llega y encuentra esa escena, lo que dice es: retírense, acaben con la celebración de la tristeza, acaben con la celebración de la tristeza. Y el segundo elemento es este: Jesús les dice, la niña no está muerta. Y esa parte es realmente impactante, porque Jesús lo que dice es: la muerte de esa niña ya no es tan importante. La muerte de esa niña ya no es tan triste, ya no debe sumergirnos en el dolor, porque simplemente está dormida. Fíjense como que el poder de la muerte ha quedado disminuido, porque no está muerta, sino que duerme. Y entonces le dice, la gente obviamente se burla de él. Y hay ahí también un contraste tremendo en el acto de que se burlan de Jesús, porque entonces pasaron del grito, del alboroto, a la risa, de inmediato. Sí, como que Jesús los hace pasar del llanto, del dolor, del grito, del lamento, a la risa. Fíjense ustedes el contraste. Entonces justamente Jesús comienza a realizar, aunque no de la mejor manera, pero comienza a realizar en ellos el acto de quitar la tristeza, de sacar el dolor, ¿sí?, de sacar las lágrimas, el llanto. Y hay un detalle al final de ese texto cuando dice: echada fuera la gente, la tomó de la mano y la muchacha se levantó. Fíjense, echada fuera la gente, Jesús toma a la niña de la mano y la toma. Parece ser como que el acto de sacar la gente que está llorando, en conclusión, la gente que tiene tristeza, la gente que se ha dedicado a hacerle culto especial a la tristeza, solamente cuando pasa eso es que puede darse el milagro de Jesús. Antes no. Y ahí hay un detalle muy impresionante, mis hermanos, porque se trata es de un acto salvador del Señor. Y cuando, que nos quiere decir Mateo acá, que para poder que se dé el acto salvador, tenemos que sacar primero a la tristeza o ir desterrando el culto a la tristeza de nuestro corazón. Para que se dé el acto de la vida, hay que sacar la tristeza del corazón. Porque es que cuando hay tristeza, no hay vida y no hay vida plena. Fíjense que muchas veces nuestros hogares están llenos de tristeza. Y entonces ahí hay muerte. Ahí hay una niña que está muerta. El Señor dice: saquen a la gente que está, saquen a la tristeza. El milagro primero que obra Jesús, el signo primero que obra Jesús en esta familia, es que les quita la tristeza, les quita el dolor, les quita el llanto. Y al principio pues se burlan de él y pues se ponen a reírse porque él está hablando unas cuadritas raras, que la niña está dormida, pues está muerta, y se burlan de él. Que también es una imagen muy paradójica, porque ¿quién se va a poner a reírse en medio de una tristeza? Pues como que ¿quién pasa de la risa al llanto de manera inmediata? Es realmente una imagen como paradójica y medio extraña de Mateo. Pero está queriendo decir justamente eso, que Jesús lo que hace es sacar de esa gente, sacar de esa casa toda la tristeza, todo el dolor que hay. Y solamente y únicamente cuando se saca la tristeza, sucede el milagro de la resurrección de la niña. Solamente cuando se va el llanto, cuando dejamos de hacerle culto a la tristeza. Muchas veces nuestras culturas se vuelven, y nuestra sociedad se vuelve como la sociedad de la promulgación de la tristeza. Y entonces son unas canciones todas tristes que, mejor dicho, uno se quiere como hasta cortar las venas cuando las oye. Y son las canciones que uno pone para poder tomarse sus traguitos y poder beber, porque es que qué tristeza tan horrible, ¿cierto? Se trata es del culto a la tristeza. Ahí, no sé si aquí en Ecuador no he escuchado mucha música ecuatoriana todavía. Me hace falta ponerme en eso porque es que Daniel no me ha recomendado música ecuatoriana. Daniel, tiene que recomendarme música ecuatoriana para poder tener ejemplos. Pero, por ejemplo, en mi tierra hay un montón de artistas que se dedican a cantarle al dolor y a cantarle al despecho. Y allá hay uno que se llama justamente el rey del despecho. Sí, el rey del despecho. ¿Por qué? Porque es que es la cultura de la tristeza. Hay que llorar y mientras usted más llore mejor porque se desahoga. Y mientras usted más trago tome mejor porque se desahoga más. Y entonces es la cultura de la tristeza. Pues Jesús dice, hay que sacar la tristeza, saquen a la tristeza de esta casa para poder que ocurra el milagro de la resurrección. Cuando Dios llega a la vida de un ser humano, lo primero que hace es alegrarnos, sacar de nosotros toda nuestra tristeza. Y ahí, en esa casa, despojada de tristeza, es donde sucede el milagro de la resurrección. Jesús, hoy queremos acercarnos a ti con la actitud reverente de este magistrado y queremos pedirte, Señor, que nos cures, que impongas tu mano sobre nosotros y nos regales una vida nueva. Señor, regálanos coherencia de vida. Regálanos, Señor, el don de la santidad. Impon, Señor, tú tus manos sobre nosotros y entonces recibiremos el don de la santidad. Estamos seguros de eso. Entra Jesús en nuestra casa y saca de nosotros la tristeza para que puedas obrar un milagro de sanación, un milagro de salvación en nosotros. Necesitamos, Señor Dios, que saques de nosotros la tristeza y que nos resucites. Necesitamos, Señor, un milagro que vengas a resucitarnos.
Toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano. Toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús.
Recuerden, hermanos, que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 0967-001763 o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. También los invito a que descarguen la aplicación de la Escuela Bíblica Católica Yeshua en la tienda de aplicaciones. Pueden buscar Escuela Bíblica Yeshua. Escuela Bíblica Yeshúa. Descargan la aplicación para que tengan ahí en sus manos, muy cerca de ustedes, muchas herramientas para que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. En el control nos acompañó Daniel Peña. A ustedes un abrazo muy grande, un saludo muy especial a todos aquí en Quito. Que Dios los bendiga. Gracias por estar en sintonía de este programa. También gracias a ustedes que están recién escuchando en los 880 AM este programa. Un abrazo para todos ustedes y que el Señor los bendiga. ¡Feliz día!
Proclamaré
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Jesús.